Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros. La mañana de este lunes, en este lunes 28 de julio de este 2025, comenzamos la última semana prácticamente completa, ¿eh?, del mes de julio. Nos vamos de aquí hasta el jueves 28, 29, 30 y 31. Pero bueno, con muchísimo gusto, pues comenzando esta semana con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Le digo, a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten saludarle, darle la bienvenida en México, en los Estados Unidos. Muy buenos días a todas y a todos, nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube también. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la información fresca. Mire, ya se encuentran en México los hermanos Carlos Martín y Óscar Alejandro Gómez Mesa. Estos jóvenes que fueron detenidos el pasado 7 de julio en los Estados Unidos, allá en Florida, por una infracción de tránsito y que fueron recluidos en la prisión para migrantes conocida como el Alcatraz de los Caimanes en Florida, le digo, así lo confirmó ya la Cancillería mexicana. Bueno, Andrea Meraz, danos el reporte completo. Buenos días, Andrea.
Hola Manuel, buenos días. Los dos hermanos que se encontraban en el centro de detención de inmigrantes conocido como Alcatraz de los Caimanes en Florida ya fueron liberados y repatriados a nuestro país. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que ambos connacionales están en México sin cargos y con sus documentos. También destacó el trabajo de la abogada del Programa de Asesorías Legales Externas, quienes junto con la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración lograron el diálogo con las autoridades y esto permitió la salida voluntaria de los jóvenes este fin de semana. En esta asistencia legal también participó el Consulado de México en Orlando y de Miami. Dice Roberto Velasco que todavía permanecen atentos de los mexicanos que aún están detenidos en dicho centro y se monitorea que los procesos migratorios se realicen de acuerdo al debido proceso y sobre todo respeten la dignidad humana. El reporte, buen día.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Bueno, decía la presidenta Sheinbaum la semana pasada que había 14 mexicanos en esa prisión allá en la Florida. Bueno, pues entonces, si restamos dos, a menos de que la información haya cambiado, pues quedan todavía 12 mexicanos allá recluidos en esta prisión del Alcatraz de los Caimanes. Bueno, según la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, a la maestra jubilada y además pues chofer de taxi Irma Hernández, no la asesinaron, sino que murió a causa de un infarto tras ser violentada el pasado 17 de julio, ser secuestrada cuando la privaron de la libertad en el municipio de Álamo, en Veracruz. Bueno, la maestra fue grabada en un video hincada y obligada a mandar un mensaje a sus compañeros taxistas. Lidia López, nuestra compañera de Grupo Fórmula allá en el norte de Veracruz. Te escuchamos, Lidia.
Te saludo, Manuel, desde la zona norte de Veracruz. Las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle no han sido bien aceptadas por la ciudadanía, luego que esto se ha relacionado con casos que por inseguridad han causado indignación social. En rueda de prensa, donde fue cuestionada la mandataria sobre el secuestro de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz en la zona norte de Veracruz, su respuesta fue breve, pero enfatizó que estaba enterada y lo extraño que nadie había hablado para pedir rescate, pero destacó que se estaba trabajando y que no quería abundar más para no poner en riesgo a la persona. En Álamo, el municipio donde se registró el secuestro de la docente jubilada, que decidió ocupar su tiempo libre como taxista, la reacción de la población, incluyendo los dos gremios a los que Irma Hernández pertenecía, se han mantenido en silencio, pero al mismo tiempo con dolor, zozobra e incertidumbre. En redes sociales, la ciudadanía ha desahogado comentarios críticos, otros en sorna, así también negativos, con el afán de destruir la reputación de la máxima autoridad en el estado de Veracruz. Pero la comunicación digital encendió focos rojos cuando Rocío Nale García confirmó en una entrevista vía telefónica a un medio de comunicación la muerte de Irma Hernández, una mujer buena y honesta que, decir de su familia, no merecía esto. Ahora escuchemos la gobernadora de viva voz.
Y ahí en una, pues una media choza, lamentablemente estaba el cuerpo de la maestra. La fiscalía, los elementos de seguridad, cercaron la zona, hizo el levantamiento de la persona, está en la investigación. Yo no quiero adelantar porque esto pues le corresponde a la fiscalía. Fue violentada. La maestra, pues ya nos están indicando los forenses que parece ser que a raíz de su violencia le dio un infarto.
De inmediato, Manuel, los internautas se volcaron sobre la gobernadora veracruzana, comprendiendo que está limpiando la imagen del grupo delincuencial que sometió a Irma en el video donde la tuvieron de rodillas para lanzar advertencia al gremio de taxistas sobre el pago de piso para que ejerzan su oficio. Pero este fin de semana la inseguridad sigue asolando el estado de Veracruz. Este sábado otro taxista fue privado de la libertad sobre la carretera Tuxpan-Cazones, donde el pasajero fue agredido con arma de fuego y se llevó al conductor de la unidad 592. Así también este domingo se registró otro hecho que ha causado reacciones desfavorables. Se trata del asesinato de un joven odontólogo, Ripsaín Rodríguez Reta, quien descubrió a los delincuentes que entraron a su propiedad para robarle su vehículo. La reacción inmediata, le dispararon para poder huir. Este es el reporte.
Es correcto. Y bueno, pues ni modo, cuando los ojos de la información se posan sobre un estado, desafortunadamente se empiezan a ver las circunstancias. Ya sabíamos de un taxista que estaba secuestrado, secuestran a otro este fin de semana, matan a este odontólogo, en fin, pues así las cosas allá en Veracruz. En otro tema, y pues por supuesto se le calentaron las cosas a la gobernadora, ¿no? Porque, pues, ¿bajo qué documento, no? Ella puede comprobar que la maestra murió de un infarto. Ahora, ¿y si murió de un infarto, qué? Ella murió privada de la libertad, ¿no? Privada de la libertad. Pues, producto de eso, muere la maestra. En otro tema, el sábado se cumplió un mes del hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta el momento, 13 cuerpos han sido plenamente identificados y entregados. Dos cuerpos más pertenecen están a la espera de ser entregados. Y los 12 restantes están en proceso de que la autoridad notifique a sus familiares que ya pueden ir por ellos. Bueno, Angélica Villegas, nuestra compañera de Grupo Fórmula, allá en Chihuahua, te escuchamos con el reporte. Angélica, muy buenos días.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Te saludo desde Ciudad Juárez con la actualización del caso del crematorio Plenitud, un caso que continúa generando preocupación entre la ciudadanía, ya que a un mes del hallazgo de los 386 cuerpos, la Fiscalía del Distrito Zona Norte ha confirmado que hasta el momento solo 27 personas han sido identificadas oficialmente. De este total, 14 ya habían sido reconocidas y otras 13 fueron individualizadas, luego de los trabajos forenses, periciales y de investigación. Sin embargo, apenas 13 cuerpos han sido entregados a sus familias, mientras que dos más están en proceso de entrega y en 12 casos aún se trabaja para notificar a los deudos. En paralelo, las autoridades informaron que existen otros 48 cuerpos con nombre probable, por lo que se está a la espera de la confirmación con pruebas científicas, así como se han enviado 71 huellas al Instituto Nacional Electoral, de las cuales 6 ya arrojaron coincidencias, mientras que 181 cuerpos se encuentran en proceso de hidratación para facilitar la toma de las huellas dactilares. también que la Unidad de los Delitos contra la Paz ya recibió 9 denuncias por fraude, luego de que varias familias descubrieron que los restos de sus seres queridos estaban entre los cuerpos localizados. Te comento además que el sábado pasado, integrantes del colectivo denominado Justicia para Nuestros Deudos realizó una protesta en el Puente Santa Fe, en donde impidieron que los conductores pagaran el peaje del cruce internacional, con el fin de hacer manifiesta su indignación tras la lentitud de las autoridades para investigar este caso.
Estamos tratando de que si nos pudiera escuchar el gobierno federal, porque la cuestión de donde tienen los cuerpos para la investigación, pues sí es muy lento, ¿verdad? Entendemos que es un proceso complicado, pero si el gobierno federal les ayudara.
Hasta aquí mi reporte, Manuel. Seguiremos atentos a lo que ocurra en los próximos días con respecto a esta situación. Me despido desde Ciudad Juárez. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Saludos a todos allá en Ciudad Juárez, Angélica. Muchísimas gracias, Angélica Villegas. Bueno, la detención de 18 personas y el desmantelamiento de un narcolaboratorio el sábado pasado en el municipio de Rincón de Romos, en Aguascalientes, ocasionó que grupos delictivos incendiaran varios autos, 4 tiendas de conveniencia. Además, bloquearon algunos tramos carreteros. Horas más tarde fueron detenidas otras 9 personas. Héctor García, nuestro compañero de Grupo Fórmula allá en Aguascalientes, adelante con el reporte completo. Por favor, Héctor, buen día.
Manuel, buenos días, con el gusto de saludarte. Jornada violenta vivió Aguascalientes el fin de semana, derivado del desmantelamiento de un campamento en el municipio de Rincón de Romos, en la zona serrana de la comunidad de Pabellón de Hidalgo, mismo que arrojó la detención de 18 personas, el aseguramiento de 20 armas de fuego, un aditamento lanzagranadas, 28 chalecos tácticos, cascos, cargadores, cartuchos, fornituras, vehículos y 1 kilo de polvo blanco, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue la mañana del sábado cuando se hizo el despliegue operativo por aire y tierra en las inmediaciones de la comunidad citada por parte del Ejército Mexicano, la Policía Estatal, Fiscalía y Municipales, luego de contar con información importante que se tuvo derivada de trabajos de inteligencia. Lo anterior generó un despliegue significativo en todo el estado de Aguascalientes para el traslado de los detenidos, que fueron presentados tanto a la Fiscalía General de la República como a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, junto con los objetos y vehículos asegurados. Sin embargo, bueno, pues esto desató la furia de la delincuencia, quien reaccionó realizando una serie de bloqueos, incendiando vehículos sobre la carretera federal 45 Norte, así como en otras estatales en los municipios de San Francisco de los Romos, Asientos y de la propia capital de Aguascalientes. Además, se registraron incendios provocados con bombas Molotov en al menos 4 tiendas de la cadena Oxxo en distintos puntos del estado. Mientras esto sucedía, se reportaron 3 ejecuciones, una de ellas en el municipio de Jesús María, y la localización de 2 cuerpos calcinados en una canaleta, por lo que las autoridades investigan si hay alguna relación con esta detención masiva que se hizo. Informarte que adicional a estos 18 personas aseguradas, la Fiscalía del Estado está informando apenas hace unas horas de la captura de 9 sujetos más, mismos que habrían participado en los bloqueos e incendios a las tiendas de conveniencia. Destacar que de estos hechos no se reportan víctimas fatales ni personas heridas. Mi reporte desde Aguascalientes, Manuel.
Muy bien, muchísimas gracias, Héctor. Gracias por este reporte. Circunstancias allá en el norte del estado de Aguascalientes. Bueno, como parte del reforzamiento de la seguridad en el estado de Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional envió 90 elementos más a Sinaloa. Reforzamiento, partieron de la base aérea número 1 de Santa Lucía, arribaron a la base militar número 20 en Culiacán. Bueno, pues ahí están 90 elementos más especializados allá de la Secretaría de la Defensa. Bueno, por otra parte, en Reynosa, Tamaulipas, durante un operativo realizado por el Gabinete de Seguridad en la colonia La Escondida, fueron asegurados más de 1,800,000 litros de hidrocarburos, otra vez Tamaulipas. Además, 12 motobombas, 8 tractocamiones, 2 generadores de energía, una barredora industrial. Este aseguramiento se suma al megadecomiso al que le platicamos en su momento, se lo informamos, de más de 10 millones de litros de hidrocarburos del mes de marzo en Tampico. Así que qué cosa, qué año ha sido, o lo que va del año ha sido en lo que tiene que ver con esos operativos para incautar combustible que ha sido ingresado a nuestro país de manera ilegal. Bueno, en otro tema, La Fiscalía del Estado de Nuevo León pues informó que fue vinculado a proceso José Emilio N., quien el pasado martes ingresó y trató de incendiar la casa del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco en el municipio de García. Los delitos que se le imputan son daños en propiedad ajena, ataques peligrosos, allanamiento, amenazas. Bueno, pues así están las cosas por allá en Nuevo León, detenido este personaje, y le digo, este joven vinculado a proceso José Emilio N. Bueno, ¿en qué vamos a andar en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Esta semana la vamos a empezar con mucho rock. Vamos a escuchar a Papa Roach. Un día como hoy, 28 de julio, pero de 1976, nació en California Jacoby Dakota Sharix, conocido como Jacoby Sharix, vocalista de Papa Roach. En 1993 comenzó a formar la banda junto a Dave Buckner. El nombre de la banda es el apodo que tenía el abuelo de Sharix. Después de publicar varios EPs bien recibidos, en el año 2000 publicaron Infest, su primer álbum. Ese mismo año fueron nominados al Grammy como Mejor Artista Nuevo, pero no lo ganaron. Hace un mes publicaron su sencillo más reciente, Blinded. Así que en el cumpleaños número 49 de su vocalista Jacoby Sharix, hoy escucharemos a Papa Roach. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
Muy bien, Sofía Enríquez, muchísimas gracias. En eso vamos a andar en la música. Vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque, bueno, pues culminó la jornada 3 y culminó el sábado porque los equipos ya tienen que reportar en Estados Unidos para la Leagues Cup. Es una semana de pausa de la Liga MX para continuar con este torneo entre la MLS y la Liga MX. Y el campeón del fútbol mexicano decidió darle descanso a sus figuras y termina perdiendo en el Nemesio 10 ante los Tigres de la Autónoma de Nuevo León por marcador de 4-3. Si bien Toluca se ponía adelante en el primer tiempo y muy temprano, desde el minuto 11 con Paulinho, parecía que iban a dominar el encuentro. Sin embargo, bueno, Hugo González no pudo contener evidentemente los embates de los Tigres, así que se termina comiendo 4 y empieza entonces la goleada con este autogol de Federico Pereira. Intenta despejarla y termina clavándola en un remate muy difícil de rechazar para Hugo González. Posteriormente, al 35, Jonathan Herrera conseguía el tanto con el que Tigres ya le daba la vuelta al marcador, y para finalizar el primer tiempo, Nicolás Ibáñez se iba todavía con un 3-1 ya escandaloso. Para el segundo tiempo, el mismo Nicolás Ibáñez conseguía el 4-1, y entonces llegaron los cambios del Turco Mohamed, metió a la artillería pesada al campo con Alexis Vega, que termina poniendo 2 pases para gol. El primero al 88, prácticamente 10 minutos le bastó al Diablo con Jesús Gallardo, y todavía al 93, ya en tiempo agregado, Marcel Ruiz, que consigue también esta gran anotación. Todavía, si le hubieran dado 2 minutitos más, quizá le sacan el partido a los Tigres, que pues terminaron el partido pidiendo el tiempo, y bueno, pues les alcanza a los de Nuevo León para quedarse con la victoria. Le apoyan la corona al Diablo, que se estrenó como local en este Apertura 2025. Vamos a escuchar las palabras de Antonio "El Turco" Mohamed, técnico del Toluca, y de Guido Pizarro, técnico de Tigres.
Hicimos muchos cambios en la parte defensiva, prácticamente la estructura defensiva de los 4-2, o de lo, contando el arquero 5-2, salieron 5 jugadores y es bastante, entonces se resintió un poco la parte defensiva. Venimos con una carga importante de trabajo, hay chicos que vienen jugando de la selección, que no tuvieron pretemporada, es difícil, también buscamos hacer minutos de menores, pero bueno, nos enfrentamos a un rival de jerarquía y no nos alcanzó para poder dar vuelta al partido.
Me quedo con una sensación de orgullo por cómo jugó el equipo, por cómo se animó a jugar. Sabíamos que era una cancha difícil contra un gran rival, que creo que era de los mejores de la liga hoy en día. Y nada, creo que rescato mucho las formas de cómo intentó jugar el equipo, de ser protagonista. Obviamente, después, enfrentando un gran rival, seguramente tenés que tomar los recaudos, pero el equipo siempre tuvo la esencia de jugar, de animarse, y creo que fue un gran partido.
Y sí, como bien lo dice Guido Pizarro, fue un muy buen partido y por lo menos el segundo tiempo en el que Toluca, bueno, se tomó más en serio este encuentro. Así que, bueno, demostrando por qué son los campeones del fútbol mexicano y Tigres, por supuesto, alzando la mano como uno de los contendientes para esta temporada. Vámonos con la actividad del automovilismo de la Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica, porque, pues, carrera polémica por el tema de la lluvia, circuito de Spa-Francorchamps, suele ser este circuito ya tradicionalmente de lluvia y se tuvo que retrasar la actividad en pista por al menos una hora y media, lo que evidentemente molestó pues no solo a los pilotos, sino también aficionados que estaban obviamente tanto en gradas como en sus hogares esperando la pues que se reanudara la carrera, que se pudiera desarrollar a cabo. Así que bueno, finalmente cuando se pudo correr, bueno, pues una carrera sin muchas emociones realmente. La victoria de los McLaren, Piastri, que termina venciendo a Lando Norris, hacen el 1-2, y lo que llama la atención en el tercer lugar, Charles Leclerc le quita la posibilidad de meterse al podio a Max Verstappen. Fin de semana que también fue de sprint, Verstappen se queda con la victoria, seguido por Piastri y Norris. Y entonces, después de esta carrera, que pues sí fue bastante aburrida por temas de seguridad, que vaya, la FIA tiene y está encargada de ver por la salud de sus pilotos, por no ponerlos en riesgo. Sabemos que es un deporte de bastante riesgo, pero también donde se han perdido muchas vidas que han podido ser evitables. Así que, pues Verstappen está en esta posición de irse en contra de la dirección de carrera de la FIA, precisamente por todas estas indicaciones que llevaron a hacer una carrera excesivamente segura para él. Él menciona después de la carrera: al final casi no conducimos bajo lluvia, así que esto también apesta. Así que bueno, fue lo que dijo el campeón mundial. Consideró que esta situación realmente, el fin de semana nunca fue una lluvia tan crítica como para impedir que se pudiera rodar desde el principio. Señaló que, bueno, él considera deberíamos haber salido directamente y también, bueno, insiste en que este exceso de precaución arruina parte del espectáculo y reduce, por supuesto, las oportunidades de competir. Recordemos, él es uno de los expertos para manejar en lluvia, así que, bueno, su opinión señala, sí, es muy seguro todo, decisión es muy segura, pero todas es un poco una pena. Así que, bueno, pues es lo que menciona Max Verstappen, que considera que desde la primera vuelta de calentamiento detrás del coche de seguridad, pues ya se preguntaba él por qué no se daba la largada de la carrera. Incluso en el segundo intento mantuvo esa misma sensación de que ya podía lanzarse la carrera, y cuando finalmente se retira el coche de seguridad, bueno, la pista se empezaba a secar con rapidez, y esto, bueno, pues arruina también un poco la estrategia de los equipos que habían preparado sus monoplazas para la lluvia, y considera aquí es donde Red Bull deja ir la ventaja. Así que bueno, polémica del Gran Premio de Bélgica después de este fin de semana. En la IndyCar, el mexicano Patricio Howard, pues está en la recta final, necesitaba ganar, necesitaba estar en el podio, y desafortunadamente el regiomontano no encontró la manera de poder meterse en los primeros puestos en este Gran Prix de Monterrey en Laguna Seca de California. Alex Palou, el español, quien es el rival a vencer, termina quedándose con la victoria, su octavo triunfo del año, y perfilándose en solitario al título. En el segundo puesto, Christian Lundgaard consigue anexarse en estos primeros puestos, y en el tercero, Colton Herta también termina relegando a Pato Howard, que si bien termina en el cuarto lugar, bueno, pues sí se distancia bastante en la pelea por el título del campeonato. Tan se distancia que prácticamente al español le bastará terminar con 108 unidades delante de Howard en la próxima competencia para asegurar su cuarto campeonato en esta categoría, y quedan solamente 3 carreras, así que bueno, no lo va a lograr Pato Howard en este cierre de temporada, pero bueno, puede afianzarse en ese segundo lugar de la IndyCar. Quedan en estas 3 carreras el próximo fin de semana, 10 de agosto en Portland, el 24 en Milwaukee y el 31 en Nashville, así que bueno, veremos si no se complica de más Pato en este cierre de campeonato. También hablar de la actividad de los deportes acuáticos, porque Osmar Olvera termina con una plata, como siempre, con los chinos en una pelea intensa en este mundial que se desarrolla en Singapur. Lo consigue en la prueba de trampolín de 1 metro y se suma también a la medalla de plata que sumó por equipos mixtos. Suma en total dentro de su carrera 6 metales dentro de campeonatos mundiales, así que bueno, una gran participación del mexicano que se perfila también como uno de los rivales para estar ahí molestando a los chinos como lo fue en París 2024, así que termina de esta manera el mexicano en estas competencias. Todavía continúa la actividad. El día de hoy va a continuar la actividad, por ahí hay clavado sincronizado femenil, también hay los sincronizados varonil, por supuesto con Olvera y Juan Zelaya, y por ahí también los 10 metros mixtos con Kevin Olvera y Alejandra Estudillo. Así que bueno, también en el ciclismo, el Tour de Francia finalizó esta pues gran y maratónica competencia, una de las, o si no es que la más importante en el circuito del ciclismo profesional. Si bien la etapa 21 se la queda Wout van Aert de Bélgica, finalmente la clasificación general le da a Tadej Pogačar, el esloveno, este título por cuarta vez en su carrera, ciclista que para muchos pues es el mejor pedalista del ciclismo moderno y lo demuestra en esta carrera. Mencionar que bueno, el mejor ciclista por ahí de Latinoamérica fue el ecuatoriano Jonathan Narváez, quien firma pues ya una diferencia superior a una hora respecto a la punta, pero bueno, pues se hace una muy buena, un muy buen cierre en este Tour de Francia. Mencionar que también Isaac del Toro, bueno, que no participa en esta carrera, no participó, tiene ya programada su próxima carrera, se va a tratar de la clásica San Sebastián y la vuelta a Burgos. La de San Sebastián va a ser el próximo sábado 2 de agosto también en España, y la de Burgos del 5 al 9 de agosto, 5 etapas en las que el mexicano, bueno, volverá a encontrarse por ahí con Juan Ayuso y con Remco Evenepoel, dos que fueron pues de los nombres que son más fuertes, al menos dentro de su equipo, y por supuesto con Evenepoel, bueno, olímpico, y que tuvo que retirarse del Tour de Francia, se perfilaba también para competirle a Pogačar, así que bueno, se empieza a enfrentar Manuel Isaac del Toro con ciclistas que son de bastante nivel mundial.
Muy bien, pues muy bien por él y muy competitivo además.
Sí, además con un espíritu deportivo bastante reconocible. ¿Eh?
Correcto, correcto. Muchísimas gracias, Chabé.
Muchas gracias, Manuel. Muy buenas.
La primera de deportes. Bueno, vamos a pausa, 5:56 de la mañana. Vamos a pausa y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Ya estamos en esta mañana, mañana de lunes, lunes 28 de julio de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida nuevamente a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, a través de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permite decirle muy buenos días a todas y a todos en México, en los Estados Unidos. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. La noche del viernes, elementos del 16 Regimiento de Caballería Motorizada de la Secretaría de la Defensa Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, detuvieron un auto para una inspección. En el auto viajaban dos empleados y el hijo de un comerciante de nombre Miguel Ríos García, quien decidió transmitir en Facebook una persecución que se dio a los militares que duró casi 3 horas. Los acusaba de haberles robado 50 mil pesos, y los celulares de su hijo, de don Miguel, y sus empleados. Bueno, el hecho fue seguido por los pobladores de Nuevo León, de Nuevo Laredo, quienes se sumaron a la persecución hasta lograr detenerlos. Los militares habrían devuelto el dinero y habrían quitado a los jóvenes. A ver, vamos a ver algunos momentos de esta persecución.
Aquí atrás, ¿dónde se vendió en las oscuras?
Dice el chavo
que iba a sacar bota
y dijo que aquí estaba
en la bolsa. No, entonces no es. Ay, su puta madre. Puente Madero, vente. Puente Madero, ¿para el Puente de la Madera están? No, hombre, gracias, un payaso. Ay, me lo cargué, güey.
¿Y los de blanco?
No, ahí están los otros putos, mira.
Ajá, acá está. ¿Cuántas son dos, va? ¿Son dos? Sí.
¿Se suena esto, Axi? Dale mi número. A ver, ¿qué pasó con la feria que le robaron a mi chavalo? Aquí está en vivo todo, aquí también con los guachos, con razón nos encontrábamos.
Y pues quedó registrado, sí. Efectivamente quedó registrado y recuperaron estas cosas. Pero bueno, pues qué ahora sí que qué balcón para estos elementos de la Secretaría de la Defensa. En fin, la maestra jubilada y taxista Irma Hernández, quien fue secuestrada, violentada y presuntamente asesinada en Álamo, Veracruz, fue reconocida con un corrido que circula en redes sociales. Bueno, pues ahí está la maestra Irma, el corrido de la maestra Irma. En fin, la argentina Jimena Pichel, conocida en redes sociales como Lady Racista por haber agredido a un policía de tránsito en la colonia Condesa el pasado 5 de julio aquí en la Ciudad de México, acudió a su primera audiencia en los tribunales de la Ciudad de México el viernes pasado. Al salir, bueno, pues le lanzaron líquidos, le gritaron insultos. Hoy deberá regresar a que continúe precisamente esta audiencia. En fin, bueno, y así defendió durante una transmisión en Facebook el senador Gerardo Fernández Noroña los viajes que han realizado funcionarios y legisladores de la 4E a países como Portugal, España, Italia y Japón. Pero bueno, vamos a escucharlo después del corte a Gerardo Fernández Noroña, al presidente del Senado. Por lo pronto, y ahorita regresamos para escuchar esta defensa que hace Gerardo Fernández Noroña. El diario del Istmo, bueno, pues ahí está el diario del Istmo, dice, realidad supera leyes. Dice, por casos de extorsión en Álamo y Coatzacoalco estamos discutiendo una ley nacional contra la extorsión que fue enviada, dice el morenista en su visita. El delito en el primer semestre se incrementó, se refiere a Manuel Huerta, el senador por Veracruz. Dice, tal vez de junio para acá se ha logrado disminuirlo. Creo que son temas que hay que trabajar permanentemente. Bueno, pues ahí está el tema de la extorsión. No me diga que no está vigentísimo en Veracruz. Pausa, volvemos.
6:08. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Le digo que de alguna forma, pues así defendió Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, en una transmisión en Facebook, los viajes que han realizado funcionarios, legisladores de la 4T, por supuesto de Morena, a países como Portugal, España, Italia, y por supuesto, el hijo de López Obrador, de nombre Andrés López, a Japón. Vamos a escucharlo.
Te contradices entonces no vayan a lugares lujosos. ¿Quién decide qué es lujoso? Hay cosas que es evidente que son lujosas. ¿Quién lo decide? ¿Nos van a pasar que una lista de hoteles, una lista de restaurantes? ¿Qué es una actitud en realidad clasista? Clasista, absolutamente clasista. El hotel donde fue el consejo de Morena fue un hotel muy lujoso. Era el Meliá, o Melía, no sé cómo le digan, tiene el acento, es un acento que nosotros no usamos, es a la inversa. ¿Eso qué? Ahí sesionó el PRD, ahora es el Barceló. Pues cualquiera puede decir, ay, que estaba. No es de la, o sea, el Meliá era un hotel pues muy apabullante.
Van a hacerse bolas, ¿no?, de este señor. Pero bueno, le digo, pues está el reloj, ¿no?, en un timer precisamente para el señor, porque pues dejará de ser presidente del Senado en ya no muchos días. Y le digo, ya no habrá esa pues preferencia para escuchar lo que diga el presidente del Senado. Eso se va a acabar. Bueno, la actriz ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis se encuentra en México para promocionar la película Otro Viernes de Locos. Durante una entrevista en el programa Hoy, ahí en Televisa, Jamie Lee Curtis celebró que México sea gobernado por una mujer.
Come to our beautiful, beautiful,
beautiful country. Run by a woman.
Y además, gobernado por una mujer.
Sorry, had to.
Tenía que decirlo.
Bueno, pues ahí lo que dice es que está gobernado por una mujer. Dice, lo siento mucho, tenía que hacerlo. Bueno, Durante el Encuentro Nacional de Abogadas de las Mujeres, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Mujeres, Citlali Hernández, reconoció a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, al ser la primera mandataria en sumarse a esta política del gobierno federal. Vamos a escuchar a Citlali Hernández.
Por ahora me permito informar que la primera gobernadora en sumarse a este crecimiento de la red ha sido la gobernadora Mara Lezama, que sumará a esta red 15 abogadas más y 5 psicólogas más para las mujeres. Estamos convencidas de que todas estas políticas deben ser acompañadas en colaboración con los tres niveles de gobierno y estamos construyendo esa colaboración con los gobiernos estatales y municipales y agradecemos el compromiso que van teniendo con nosotras.
Bueno, el padre Miguel Ángel Camacho García, párroco del Santuario de la Asunción de María del poblado Cupilco, en el municipio de Comalcalco, Tabasco, pidió a quienes acudan a celebrar a la Virgen de Cupilco que si van a beber, pues se vayan a otro lado, porque aquí dice el padre, la cosa es sana.
Los sábados y domingos se han anotado grupos musicales que quieren traer su enrama como ofrenda musical. Aquí donde está el escenario a un lado, los que gusten venir sanamente, es familiar. Ya por ahí cortamos unos palos de guayaba, que si viene algún desadaptado y que venga con una caguama, una lata, dale un garrotazo, porque están avisados. No luego vaya a salir, ¿por qué me pegaron? Por bruto. ¿Quieres beber? Allá agarra para otro lado. Aquí es sanamente. Así que el próximo sábado viene el grupo musical Zeus de Pablito Márquez. Don Pablito tiene como 85 años y viera cómo toca la trompeta, una chulada. Hay gente que tiene 60 años y ya no toca nada. Así que damos inicio a nuestra fiesta patronal 2025 a la Santísima Virgen de Cupilco. Va a venir gente de todos lados.
Bueno, pues ahí está el tema de las fiestas. Bueno, en medio de la crítica porque funcionarios... ahí regresamos al tema, por supuesto. Porque funcionarios del gobierno y legisladores de Morena viajaron a países, le digo, pues como Portugal, España, Japón. Ahí tomaron hace algunos días también y sale la fotografía de Cuauhtémoc Blanco en Milán, por ejemplo, también lo toman allá. Japón. En fin, la presidenta Claudia Sheinbaum ayer estuvo en la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, donde recordó a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Se los recuerda una y otra y otra y otra vez que se debe vivir en la justa medianía sin excesos. Israel Aldave, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Gracias. Muy buenos días. La presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana realizó gira de trabajo por el estado de Zacatecas y en el sur de la Ciudad de México. En Zacatecas hizo un diagnóstico sobre todo lo que le falta al sector salud de nuestro país para poder brindar una mejor atención a los mexicanos. Y en Tlalpan, la alcaldía que gobernó hace unos cuantos años, puso en marcha la construcción de la obra de la línea 4 del cablebús, que va a ir justamente de Tlalpan a Coyoacán. Esto fue lo que ocurrió. Desde el sur de la capital del país, en el marco de su visita, recordó a los morenistas y funcionarios del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación que se deben de conducir bajo principios de austeridad y sin excesos.
Los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, como decía Juárez. Y todos los impuestos que se recaudan del dinero del pueblo, todos los que pagamos los impuestos, bueno, hay unos que no les gusta pagar impuestos, pero para eso la justicia siempre triunfa. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, quiere decir que el gobernante tiene que estar siempre cerca del pueblo. Nada de aquellos gobernantes que se cuidaban con guaruras, que nunca estaban cerca de la gente, que vivían encerrados en sus oficinas. Nosotros somos gobierno de territorio y siempre con el pueblo, siempre con la gente.
En este punto, la mandataria encabezó el anuncio de la construcción de la línea 4 del cablebús que irá de Tlalpan a Coyoacán. Dijo que esta obra es el ejemplo de que los recursos del pueblo se deben de regresar al pueblo a través de obras de beneficio social.
Y el recurso público jamás debe ir a los bolsillos de un gobernante. Eso se acabó. el recurso del pueblo es bendito y se le regresa al pueblo de México. En obras públicas, en programas de bienestar, en educación, en salud, en vivienda.
Manuel, el reporte que te tengo con las imágenes de Alejandro Elizalde.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Bueno, la presidenta Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con congresistas estadounidenses. El encuentro estuvo encabezado por el republicano French Hill, quien preside el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. En el encuentro se abordaron temas clave para ambos países. Se reafirmó el compromiso de trabajar en beneficio de los dos, pues de México y de Estados Unidos, de los dos gobiernos. La reunión fue publicada en las redes sociales el sábado por el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Bueno, en el encuentro entre la presidenta Sheinbaum y los legisladores estadounidenses se dio a unos días de que entre en vigor el arancel del 30% a todas las importaciones mexicanas. Ojo, porque esto debe ocurrir pues el 1 de agosto, así que esto es el viernes que viene. Bueno, en el INE proponen sancionar solamente a 121 candidatos del Poder Judicial electos por haber aparecido en los acordeones. Pues es una ganga, ¿no? Además, las multas que previsiblemente pues ascenderían a 5.4 millones, aún así las bajaron. Vamos a escuchar el reporte de Andrea Meraz luego del corte comercial para que nos diga exactamente cómo quedó esta ganga. Por lo pronto, revisar la prensa en la República Mexicana, en Novedades de Quintana Roo. Crimen ambiental en Majagual. Detectan una quema ilegal de residuos en el tiradero de a cielo abierto, lo cual queda prohibido en Quintana Roo por la generación de humo tóxico y peligro de quemaduras. Dice, durante un recorrido por el tiradero de cielo abierto ubicado en la carretera Majagual-Cafetal, en el municipio de Otompe Blanco, se detectó la incineración de residuos sólidos urbanos generados en Majagual, Ubero y Xcalac. Aunque esta práctica está prohibida en Quintana Roo, pues generan grandes cantidades de humo tóxico. Pues sí, prohibida, pero se está generando. En fin, bueno, pues eso es lo que dice el Novedades de Quintana Roo. Revisamos el Vanguardia de Coahuila. Allá dice, viven 7 de cada 10 sin hospital cercano. Cerca de 576,500 habitantes de Saltillo no tienen a disposición un hospital público cerca de su zona residencial, es decir, cerca del 67% de la población. El Instituto Municipal de Planeación de Saltillo agrupó en macrozonas urbanas 12 polígonos de las áreas geoestadísticas básicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Según la herramienta Visor Urbano de Saltillo, hay macrozonas enteras que no cuentan con ningún hospital público, algunas de las cuales tienen mayores concentraciones de la población. Es el reporte que está haciendo hoy precisamente del 67% de la población allá en Saltillo que no tienen acceso a una clínica pública. Bueno, ¿en qué andamos en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a la banda Papa Roach, porque su vocalista está cumpliendo 49 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Bueno, vamos a escuchar el reporte de Andrea Meraz. Le digo, pues entonces bajaron las multas de 5.4 millones de pesos a 3.4 millones que el INE propone para sancionar a 121 candidatos del Poder Judicial electos por haber aparecido en los acordeones. Andrea, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Manuel, qué gusto saludarte. El INE solo buscará sancionar a 121 candidatos electos quienes aparecieron en los acordeones. Además, las multas que previsiblemente ascenderían a 5.4 millones bajaron a 3.4 millones de pesos. El Consejo General del Instituto determinará este lunes el monto final de la sanción. No obstante, el proyecto a analizar da vista de algunas reducciones. Por ejemplo, a la ministra Lenia Batres se le considera una multa de 146 mil pesos, considerando el tope de gastos de campaña, pero por su capacidad actividad económica solo tendrá una multa de 44,690. La ministra Loretta Ortiz tiene una sanción por 127,000 pesos, Yasmín Esquivel por 95,490 y el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, obtiene una multa de 39,712. En total, la cifra general para castigar a los 121 candidatos de los cargos a ministros, jueces y magistrados es de 3,488,671 pesos. Si se hubiera considerado el castigo neto, es decir, con el 10% del tope de gastos de campaña, la cantidad sería de 5,456,227. Únicamente los candidatos ganadores obtienen el castigo. Esto luego de la determinación del pasado viernes de la Comisión de Fiscalización, en la que 3 consejerías electorales se impusieron para castigar esta conducta. Luego de una investigación de casi 50 quejas presentadas por ciudadanos, organizaciones civiles, la Unidad Técnica de Fiscalización no encontró suficiente evidencia para relacionar a partidos políticos en la impresión y distribución de los acordeones. Por ese motivo, ningún político o partido será sancionado.
El reporte de la información.
Le digo gracias, Andrea, pues una ganga finalmente, 40 mil pesos, 90 mil pesos. Pues sí, baratísimo después de los acordeones, de la forma en la que impusieron ahí candidatos en esas posiciones, de la que se hicieron del Poder Judicial, ahora se hicieron del Poder Judicial desde el gobierno. Bueno, el pasado sábado se llevó a cabo la tercera marcha contra la gentrificación aquí en la Ciudad de México, convocada por el Frente por la Vivienda Joven. En esta ocasión partió del hemiciclo a Juárez y pues tenía previsto llegar a la embajada de los Estados Unidos. Los organizadores reconocieron que en esta ocasión hubo más policías custodiando la marcha de los manifestantes. No hubo actos vandálicos, hubo algunos enfrentamientos, no se logró el objetivo, intentaron ahí desviar la ruta, fueron como al Zócalo de la Ciudad de México, y luego se regresaron, en fin, empujones, todo eso, y ahí quedó esta tercera marcha. Bueno, este fin de semana se registraron 166 asesinatos en el país, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El viernes ocurrieron 53 homicidios, el sábado 65 homicidios y ayer domingo fueron reportadas 48 personas asesinadas. Así que 166 personas asesinadas este fin de semana en la República Mexicana. Bueno, seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. El Pulso de San Luis dice, bueno, San Luis en el top 10 del robo de autos. A ver, dice esta información, que durante el primer semestre del 2025 en el estado de San Luis Potosí se han registrado un total de 990 vehículos automotores robados, entre los cuales se encuentran los coches y motocicletas, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pese a este acumulado, al realizar la comparación anual, la entidad potosina registró una disminución del 33% con respecto al primer semestre del 2024, cuando la cifra ascendió a un total de 1,441 vehículos robados. Pero bueno, pues en el top 10 todavía San Luis Potosí por autos robados. En el caso del Expreso, el Expreso de Mante, que también está de celebraciones, ahí le platicábamos, 26 aniversario del Expreso de Mante. Felicidades a todos allá en el Mante. Aumentarán, y por supuesto del Expreso, aumentarán producción de caña de azúcar. Campesinos quieren incrementar el promedio por hectárea obtenido durante la zafra 2024-2025 y con esto poder aguantar el impacto del precio sufrido durante el presente periodo. En las últimas dos zafras del campo perdió 6% de su rendimiento. En fin, en la zafra 2024-2025 se obtuvieron resultados más bajos del rendimiento del campo comparado con el periodo 23-24 y ahora los productores y los industriales planean realizar mejoras que los lleven a elevar la producción en el corto plazo. Bueno, pues ahí están el Expreso de Mante. En lo que tiene que ver con el Mañana de Reynosa, el Mañana de Reynosa está destacando, entre otras notas, una de San Luis Potosí. Exhiben baches y los clausuran. Le digo, tan de moda. Una sucursal de Domino's Pizza en San Luis Potosí fue clausurada luego de que la marca se burló de una gran cantidad de baches que existen en la entidad. En días pasados, la cadena de comida se hizo viral por una publicidad que colocó en la vía pública de ese estado, en San Luis Potosí, donde se burlaba de la mala situación en la que se encuentran las calles. En esta ciudad hay dos cosas seguras, los baches y una Domino's en tu mesa. Se leía en el espectacular colocado en el desnivel vehicular de la avenida Muñoz en el centro del municipio. Al parecer, este anuncio no fue del agrado del alcalde priista Enrique Galindo Ceballos, pues el fin de semana personal del ayuntamiento llevó a cabo operativos sorpresa locales a locales comerciales. Tras las inspecciones, una sucursal de Domino's Pizza y una de Dairy Queen de los helados fueron clausuradas. De acuerdo con la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, ambos establecimientos clausurados temporalmente no contaban con la licencia de funcionamiento, por lo que van a permanecer así hasta que se regularice su situación. Pero bueno, pues ¿qué ponen las fotografías? Pues los enormes baches que hay. Le digo, son parte de uno de los problemas que más pueden estar afectando a cierta población pues automovilista, sobre todo automovilista, en los últimos meses, ¿no? En el país ya vimos que es más allá de la Ciudad de México, es más allá del Estado de México, ahora también San Luis Potosí. La jornada de Morelos, en riesgo prestaciones de los trabajadores del ingenio Emiliano Zapata, que pretenden, pues la empresa dueña del ingenio Emiliano Zapata, pretenden retirar las compensaciones a sus trabajadores, dice este trabajo hoy de la jornada de Morelos. Busca pagar solo a algunos obreros, lo que desató la inconformidad en la base sindicalizada, pues me imagino. El operativo o el corporativo se niega a reconocer las condiciones insalubres del trabajo, que son generalizadas. Un trabajo en la página 7, completo este trabajo precisamente en la página 7 de la jornada de Morelos. Bueno, en lo que tiene que ver con el ABC de Monterrey, también tiene que ver con un asunto de limpieza. Ahí en el río Pesquería, dice limpia del río Pesquería, va rezagada, reconocen. El secretario del Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, admite que aún faltan por retirar 30,000 toneladas de basura del tramo de casi 3 kilómetros que el gobierno estatal se comprometió a limpiar. Y bueno, pues ahí se ve de todo, llantas, una, otra llanta. El plan Río Vive de agosto de 2023 contemplaba el retiro de 120,000 toneladas de basura. Pues no se ha quitado, por supuesto, esa basura, no se ha quitado eso. En ese tema está, ya ha estado el ABC de Monterrey. En lo que tiene que ver con el Novedades de Yucatán, gobierno de Mérida se digitaliza, eso es lo que dice por un lado. Como parte de las acciones del Ayuntamiento de Mérida para garantizar la eficiencia del presupuesto, la alcaldesa Cecilia Patrón La Viada implementó diversas estrategias para ahorrar hasta 1.1 millones de pesos en insumos de impresión mediante la digitalización, lo que va a permitir también un beneficio ambiental, pues se usará menos papel y se van a generar hasta 5 toneladas menos de basura al año. Bueno, pues ahí está el objetivo Mérida, el municipio. El debate de Guamúchil, allá en Sinaloa, familias invierten miles de pesos, ¿en qué cree? Pues en compras escolares. Los útiles escolares que regala el gobierno estatal son una mínima parte de lo que se exigen las escuelas. Así que bueno, en la página 14, ahí está una fotografía de un padre de familia en una papelería, pues comprando parte de los libros, parte de los cuadernos que se necesitan precisamente para el ciclo escolar que comienza el 1 de septiembre. El debate de Mazatlán, restringen acceso al faro por altas temperaturas. Personal de la administradora del puerto coloca una valla metálica para detener el flujo de visitantes que se exponía pues a sufrir golpe de calor, así que para evitar eso, entonces la administradora de la aduana de la zona allá en Mazatlán lo limitó, ya no pudieron entrar los visitantes allá en Mazatlán a el faro. Bueno, esto es allá el debate de Mazatlán. En lo que tiene que ver con el Imagen de Veracruz, pues bueno, el odontólogo asesinado ahora en la Costa de Oro, Rifsaim Rodríguez, fue víctima de un homicidio en su casa. Los ladrones fueron capturados tras localizar la camioneta robada. Roban en su casa la camioneta, lo balean porque él pues se opone al robo. Viene una persecución y abandonan la camioneta. O sea, le quitaron la vida.
Y abandonaron la camioneta también estos ladrones, también pasó en Veracruz. El caso del Hidrocálido, el tema del operativo del que le platicamos en la zona norte del estado, detienen a otros 9 criminales, van 27. Se llevó a cabo la detención de 9 personas más en los distintos puntos de la entidad, además de las 18 que fueron capturadas este sábado en el campamento ubicado en Rincón de Romos, sumando un total de 27 detenidos relacionados con los hechos registrados en diversos municipios de Aguascalientes, informó el fiscal del estado, Manuel Alonso García, quien destacó que no se descartan más detenciones en las próximas horas, fuerte de estos operativos. Bueno, ahí está entonces en el Hidrocálido esta información allá en Aguascalientes. Nos da tiempo de revisar el diario de Colima. Inseguridad frena desarrollo económico. El 36.2% de los negocios en el estado de Colima identificó la inseguridad como su principal obstáculo entre el 2018 y 2023, refiere el INEGI. Ahí están los estudios del INEGI también refiriendo este tema. La razón en Tampico, mejora la percepción de seguridad en el sur, según el INEGI. En Tampico, Madero y Altamira mantienen altos niveles de percepción de seguridad, alcanzando 68.5% en el segundo trimestre del 2025, aunque representa una ligera baja respecto al trimestre anterior. La región sigue destacando como una de las más seguras del país. Entonces, la razón de Tampico. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, hacemos un corte y regresamos para seguir revisando la prensa en la República Mexicana. Tenemos más información, por supuesto, la mañana de este lunes. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Peregrino.
Hola Manuel, muy buen día. Yo soy Judith Tapia, gerente de productos para el consumidor en Kaspersky, México. La inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día y ahora la encontramos hasta en nuestras apps de mensajería, esas que usamos todo el tiempo. Y aunque prometen hacernos la vida más fácil, también encienden una gran alarma, nuestra privacidad. Algunas funciones de IA podrían activarse solas y acceder a tus mensajes sin que lo sepas. Piénsalo un segundo. Usamos WhatsApp y otras apps para hablar de cosas muy personales, ¿no? Pero también compartimos datos bancarios, documentos importantes, archivos de trabajo e incluso nos mandamos cosas a nosotros mismos para tenerlas a la mano. Si estas apps o herramientas con inteligencia artificial empiezan a ver esa información, sin tu permiso existen riesgos reales. Según Kaspersky, el 30% de los mexicanos cree que la inteligencia artificial va a permitir a los hackers atacar incluso a los sistemas más seguros. Y tienen razón. Los ciberdelincuentes ya están usando la IA para crear ataques de engaño mucho más sofisticados, recopilando datos personales rapidísimo y a gran escala. Es verdad que nos enfrentamos a nuevas formas de fraude y robo de identidad, pero la inteligencia artificial también es una herramienta poderosa que podemos usar a nuestro favor. La clave está en saber cómo protegernos. Por eso, Manuel Auditorio, los ciberconsejos de hoy. 1. Cada vez que una función de IA nueva aparezca en tus apps, revisa los permisos que le estás dando. Pon especial atención si te pide acceso a tus chats o a tus datos personales. No aceptes por aceptar. 2. Ve a la configuración de tus apps y busca opciones para desactivar cualquier permiso que permita el acceso automático a tus mensajes. Tú decides quién ve qué. 3. Usa una protección adicional. Una solución de seguridad te ayudará a detectar si alguna app está accediendo a información que no debería. Y sobre todo, no bajes la guardia. Cada vez que una nueva tecnología llegue a tu teléfono, pregúntate, ¿esto me hace más seguro o más vulnerable? Recuerda, tu vida digital merece una protección integral. Gracias, Manuel, volvemos contigo.
Muy bien, muchísimas gracias, Judith, para que lo tomen ustedes en cuenta. Y evidentemente estas cápsulas las ponemos en nuestras redes sociales, @conferegrino, precisamente para que usted la pueda ver en otro momento. Y tome nota, una de las prioridades importantes de Kaspersky siempre será proteger la privacidad, dar consejos, evitar que nuestras cuentas puedan estar en riesgo, nuestras redes sociales puedan estar en riesgo. Muchísimas gracias a Judith Tapia, gerente de productos para el consumidor de Kaspersky. Bueno, terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana. El Informador de Guadalajara, pues regresa al tema de los medicamentos contra el cáncer. Se agrava desabasto de medicinas contra el cáncer. Dice esta información que Jalisco destina 200 millones para medicamentos, mientras que el suministro federal cubre apenas 13% de lo requerido. El desabasto de medicamentos oncológicos se ha agudizado en Jalisco durante este año. En lo que va del año, el gobierno federal solo ha surtido el 13% de las claves de medicamentos contra el cáncer que deberá entregar o que debiera entregar, reveló el titular de la Secretaría de Salud en el estado, Héctor Raúl Pérez Gómez. No se ha regularizado el número de claves y el porcentaje de abasto de medicamentos que proviene de la Federación. Los fármacos que particularmente recibe el estado son oncológicos, tanto para la población infantil como para los adultos. Entonces, pues ahí está. Son datos, ¿eh? Entonces, del secretario de Salud de Jalisco. En lo que va del año, solo ha surtido 13% de claves el gobierno federal de medicamentos. Pues mal. Nada, evidentemente no es absolutamente nada. El diario de Chihuahua concentra el Seguro Social el 60% de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acumula 141 de las 238 demandas contra instituciones financieras. Sobre eso va la primera plana del periódico El Diario de Chihuahua. En lo que tiene que ver con La Voz de Michoacán, hay ya finalmente nuevo fiscal, el señor Carlos Torres Piña es el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con 39 votos a favor, ninguno en contra, una abstención, emitidos por cédula para garantizar la secrecía. La tarde de ayer domingo, el Congreso del Estado oficializó en sesión extraordinaria el nombramiento del secretario de Gobierno Carlos Torres Piña, y pasa de secretario de Gobierno a nuevo titular de la Fiscalía General del Estado para los próximos 9 años. Bueno, pues ahí está ese tema. Y finalmente, el diario de Morelos obliga ley de asistencia a ediles a mesa de paz. Los recientes ajustes a la ley de seguridad establecen que los presidentes municipales deben participar en la coordinación con el Estado, contempla una reforma, observaciones por inasistencias. Bueno, pues ahí está, la ley obliga a la asistencia de ediles a la mesa de paz para que estén atentos a los temas de seguridad. Bueno, y saludamos a Fernando Santillanes, el editor de tecnología y videojuegos de Milenio. ¿Cómo estás, Fer? Buen inicio de semana, buen lunes.
Igual, buen inicio de semana, buen lunes, Manuel.
Oye, muy interesante esta parte, estas versiones que normalmente luego se anuncian o se marcan en los aparatos telefónicos. Ya hay una actualización del sistema operativo y la gente de manera inmediata, pues si no se aplica en automático, dice yo me voy a actualizar, pero tú nos vas a decir hoy que esta aplicación de los iOS, de los iOS, la aplicación o la actualización número 26, no nos conviene bajarla. ¿Por qué, Fer?
Pues ahorita no, Manuel, porque mira, justamente van a empezar a ver, especialmente los dueños de iPhone, que iOS 26 es la nueva versión del sistema operativo para los iPhones. Va a llegar en septiembre. En septiembre, cuando se anuncie un nuevo iPhone, sí, siempre se anuncia un nuevo iPhone en septiembre, no estamos diciendo nada nuevo, se actualizan los sistemas operativos. Pero hace un par de días ya se liberó la versión beta de iOS 26, el nuevo sistema operativo de iPhone, que es una versión beta, pues una versión preliminar, una versión
preliminar,
que tiene fallas, pero se empieza a popularizar mucho desde hace años que cuando se lanza esta versión beta de Apple, que siempre lo hace por estas fechas, muchas personas dicen, ah, yo ya me quiero adelantar, yo ya quiero bajar la nueva versión, no me quiero esperar a que en septiembre llegue la versión final, y empiezan a descargarla en sus teléfonos. No llega tampoco de manera tan automática, te tienes que inscribir al programa, como le dice Apple, un programa como de desarrolladores, pero pues tampoco es tan difícil, simplemente tienes que entrar a la página de desarrolladores, poner tus credenciales de Apple, con los cuales haces normalmente un login o entras a tus aplicaciones de Apple, y listo, te va a aparecer ahí que puedes descargarlo. La nota, digamos, o lo que queremos decir hoy, es que en los últimos años muchas personas han querido descargarla para decir, yo soy de los primeros, yo quiero probarla antes. Y estas versiones en ocasiones pasan tres cosas. Una, los teléfonos los desconfiguran mucho porque como son versiones de prueba, de repente me ha pasado en años. Oye, Fer, es que mi teléfono ya se le está acabando la batería muy rápido, ya no puedo entrar a tal aplicación, está pasándome esto. Pasan muchas fallas, es normal, no estamos diciendo que sea un mal sistema operativo. Pero si van a bajar un sistema operativo, en este caso iOS 26, que es una versión beta, que es una versión de prueba, se pueden arriesgar a que su teléfono no funcione de manera adecuada, se desconfigure o de repente pues ni siquiera lo puedan utilizar bien y haya que borrarlo por completo. Por eso, la recomendación de hoy es, Si ustedes, porque lo van a estar viendo mucho, que ya está disponible esta versión beta de iOS 26, un sistema operativo nuevo que promete revolucionar los dispositivos Apple, que ahora ya tienen Liquid Glass, que es una manera nueva en la cual vamos a ver las interfaces de Apple. La verdad está muy bonito, parece que todo es como un vidrio transparente dentro de las aplicaciones del teléfono. Pues tengan cuidado, no se quieran ir, ahora sí, como decimos en México, con la finta de, ya lo quiero bajar antes para tenerlo antes que todos, porque su teléfono, en verdad, puede quedar literalmente tan inservible que hay que reiniciarlo. Y si no tiene una copia de seguridad, pues se les va a borrar absolutamente todo. Así que iOS 26 llega en septiembre, ya está la versión beta, está siendo muy popular, muy tendencia en redes sociales, pero cuidado con descargarla. Si no tienen la precaución de hacer una copia de seguridad y no se quieran tener antes que todo salgo, nada más por decir que ya lo tuve.
Esperar a septiembre entonces. Bueno, pues ahí está la recomendación. Tomamos nota, Fer, muchísimas gracias.
Gracias a ti, que tengan una gran semana.
Buena semana, Fernando Santillanes, editor de Tecnología y Videojuegos del Milenio. Muchísimas gracias. Bueno, vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque ya hay bicampeonas de la Eurocopa Femenina en Suiza luego de este fin de semana que se definió a las campeonas precisamente de esta competencia. Inglaterra contra España, las actuales campeonas del mundo contra las vigentes campeonas de la Eurocopa, partido que evidentemente fue de muchas emociones. Abrió España el marcador al minuto 25 con Mariona Caldentey, quien termina de heroína a villana porque después falla en la tanda de penaltis, y al minuto 57 por parte de las inglesas, Alessia Russo conseguía el tanto del empate. Muchas acciones, perdonó muchísimo la selección de España y eso le termina costando. Al final se termina el tiempo regular, se juegan los dos tiempos extras, España no aprovecha el dominio que llegó a tener y se van a la tanda de penaltis, y entonces cuando llegan los tres penales fallados de España con Aitana Bonmatí y Salma Parayuelo, y con esto, bueno, Inglaterra se alza como campeona, bicampeonas de esta Eurocopa Femenina. Grandes atajadas de la portera Hannah Hampton. Así que bueno, España se queda con las manos vacías en este torneo. No pueden completar el triplete de corona con el Mundial, la Nations League y la Eurocopa. Y bueno, se quedan con un premio de consolación. Aitana Bonmatí fue galardonada como MVP de la Eurocopa, y Esther González, que cierra con la bota de oro como máxima anotadora. Así que bueno, por parte de Inglaterra, destacar también lo de Sarina Big, la estratega de este conjunto inglés, que además suma ya tres Eurocopas en su palmarés, estas dos últimas con Inglaterra y la de 2017 con Países Bajos. Inglaterra, que bueno, vuelve a ser verdugo de la selección española, lo fue en los cuartos de final de la pasada Eurocopa Femenina. Así que bueno, bicampeonas de Europa, la selección de Inglaterra en esta Eurocopa Femenina. Y vámonos con la actividad de la Liga MX, esta jornada 3 que repetimos hace una pausa para participar en esta primera fase de la Leagues Cup, y las Águilas del América que se estaban enfrentando a los Hidrorrayos del Necaxa en el Estadio Victoria. Raúl Zúñiga de las Águilas estrena como azul crema al minuto 26 con una muy buena anotación, aprovechan por ahí un error defensivo y está atento al rebote, y al minuto 43 Diver Cambindo conseguía el tanto con el que conseguía el empate para los Rayos del Necaxa. Las Águilas, que por ahí pedían una expulsión, también mencionarlo, se salvaron de una expulsión, pero bueno, con toda esta situación del empate y lo que han vivido las Águilas del América, salió André Jardiné a pedir más atención en el arbitraje. Así que bueno, empate 1-1, vamos a escuchar a Fernando Gago, técnico del Necaxa, y André Jardiné, técnico del América.
Creo que hicimos un gran partido, tuvimos situaciones muy claras para poder marcar. Por ahí nos faltó un poquito más de juego en lo que por ahí pretendemos en determinados partidos, pero también el partido y el rival te lleva a jugarlo de una manera que también hay que entender las situaciones de juego, y los chicos la entendieron perfecto, dónde teníamos que atacar y de la forma que teníamos que atacar.
Tuvimos una junta, ¿no?, en el club con toda la comisión de árbitros, que fue muy buena, muy esclarecedora. Só pido a la comisión de árbitros que cumpla lo que vimos, porque vimos 15 lances iguales al pisotón sobre Alan, y escuché de los dirigentes arbitrales de que a partir de ahora sería siempre roja lances como este. Los árbitros, cuando fallan, tienen que ser punidos también.
Así que bueno, las palabras de André Jardine, que también se pueden descontextualizar, pidiendo que los árbitros le cumplan lo que le prometieron a las Águilas del América, pero bueno, en términos estrictos, sabemos que el arbitraje en México, bueno, sí está en medio de una, pues, crisis, pero bueno, pues afecta por lo menos parejo en la Liga MX. La máquina celeste de Cruz Azul, por su parte, gran presentación en Ciudad Universitaria, terminan goleando a los Panzas Verdes de León, 4-1 en Ciudad Universitaria. Las anotaciones al minuto 62 de Ángel Sepúlveda, al 66 de Carlos Rodríguez, quien consigue, por cierto, un doblete. Llegó todavía un autogol de Jesús Orozco Chiquete, que es prácticamente la única anotación que tiene León, y se estrena Jeremy Márquez como jugador de los celestes. 4-1 la máquina celeste de Cruz Azul, y vámonos con los resultados de esta jornada 3. Pumas, que por cierto se estrenó con Keylor Navas, termina venciendo a Querétaro 2-0 en la Corregidora. Puebla vence 1-0 a Santos. Tijuana 1-1 con Juárez. Pachuca 1-0 a Mazatlán. Chivas vence Atlético de San Luis en el Akron, y Monterrey vence al Atlas 3-1 desde el Gigante de Acero. Pausa por una semana para la primera fase de la Leagues Cup, que arranca el día de mañana. También la actividad de la Leagues Cup: Toluca mañana contra el Columbus Crew, Montreal contra León, Puebla contra el New York FC, Tigres contra el Houston Dynamo, Mazatlán contra Los Ángeles FC y Pachuca contra el San Diego FC de Irving, el Chucky Lozano. Así que bueno, mencionar también que en la Copa América Femenina hay pues ya actividad en la siguiente fase. Hoy duelo por el quinto lugar, el caso de Chile contra Paraguay a las 3 de la tarde, y también la primera semifinal a las 6 entre Argentina y Colombia. Mañana la segunda semifinal entre Brasil y Uruguay, y el viernes entonces el partido por el tercer lugar, y el sábado la gran final, Manuel. Así que bueno, todavía hay actividad de fútbol femenil internacional.
Muy bien, muchísimas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, vamos a los espectáculos. Juan Carlos Cruz, hola.
Buenos días, Manuel, un saludo al auditorio. Durante su primera participación en la Comic-Con de San Diego, el legendario George Lucas hizo el anuncio oficial de su museo ubicado en Los Ángeles. El cineasta, quien estuvo acompañado de Guillermo del Toro, Doug Chang y Queen Latifah, presentó el Museo Lucas de Arte Narrativo, el cual fundó junto a su esposa y que abrirá sus puertas en el 2026. El creador de Star Wars describió a este lugar como un templo para el arte popular, en donde se presentarán piezas tanto de él como de otros artistas. El sábado, durante el show Palomazo Norteño en Phoenix, Arizona, Don Eliseo Robles sufrió un desmayo en pleno escenario. El intérprete, quien comparte este espectáculo con Lalo Mora, Rosendo Cantú y Raúl Hernández, se encontraba sentado cuando perdió el conocimiento. Ayer por la mañana, el propio cantante compartió un comunicado asegurando que se encuentra fuera de peligro e incluso confirmó su presencia en el concierto del próximo sábado en Texas. El cantante Guayna y la influencer Lele Pons dieron la bienvenida a su primera hija, Eloísa. A través de su Instagram dieron a conocer esta noticia con una foto de su pequeño pie y una más de su mano tomada por las manos de la pareja. Nuevamente, la película animada Spider-Man Beyond the Spider-Verse de Sony Pictures ha sido retrasada. En esta ocasión, su estreno fue movido del 4 al 25 de junio del 2027, y aunque los productores no dieron ninguna explicación, se cree que esto solo es para aprovechar las vacaciones de verano. Locutores y actores de doblaje han alcanzado los primeros acuerdos con el Instituto Nacional de Autor y representantes del gobierno para proteger sus derechos ante el uso de la inteligencia artificial. El primero y más importante será que ya aparecerán en la Ley Federal del Trabajo, pues el título del capítulo sexto será cambiado de Trabajadores, Actores, Músicos a Trabajadores, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes. Ambas partes seguirán trabajando para que la iniciativa quede lista el próximo mes y así pueda ingresar en el siguiente periodo ordinario de la Cámara de Diputados. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días. Bueno, que no se le haga tarde la tendencia en esta mañana de lunes de Yanira Pérez Baena. ¿Cómo estás?
Hola, Manuel. Muy bien, gracias. Muy buenos días. Y déjame decirte que la tendencia del día de hoy es el reality La Casa de los Famosos 2025, que inició el día de ayer con la participación de Facundo, Dalila Polanco, Ninel Conde, Mariana Botas, Olivia Collins, entre otros. Y pues bueno, nada más recordar que el reality de La Casa de los Famosos se trata de una casa donde estarán viviendo los participantes y se podrá ver todo lo que hacen 24/7 y cada domingo se realizará una eliminatoria así hasta que solamente quede un participante en esta casa. Digamos que un tipo Big Brother, lo que fue un Big Brother.
Es exactamente. Correcto.
Y por esto es tendencia el día de hoy, la casa de los famosos, Manuel.
Muy bien, muchas gracias, señora.
Gracias, muy buenos días.
Bueno, mañana comenzamos en punto de las 5:30 a.m. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC, a registered broker dealer.